Pablo Yondo, querido, buen día.
Buen día, Cintia y equipo. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con vos, con el equipo, mi repudio a estos y estas personajes que en ese medio digital Neura te agraviaron, y el repudio a todas esas mentiras, ¿no?
Ahora, qué difícil, Pablo, ¿eh? Qué difícil tener que estar siempre dando explicaciones, siempre estigmatizándonos. Porque no es por lo personal, nos conocemos, sino es por lo que impacta en términos algorítmicos, te diría, ¿no? Y en lo que intenta desacreditar nuestro discurso público, que ahí está el punto.
Sí, sí, seguro. Seguro que el ataque es además para encubrir todo lo que están haciendo, ¿no? Para que se hable de esto, uh-huh. y ellos, uh-huh. y ellas, porque quien te agredió fue esta Guadalupe, ¿no?
Sí, Guadalupe.
No hablar de la realidad, no hablar de lo que está pasando en las calles, de eso no va a hablar.
No, claro.
Y lo va a intentar tapar con estas mentiras. Así que bueno, todo nuestro apoyo, nuestro abrazo.
Ahí vamos, hacia adelante de todas maneras con nuestra columna, que nos da un orgullo. Sabes que mañana cumplimos 750 programas, Pablo.
Epa.
En la García. Y es motivo de festejo, 750 en la 750, ¿no? Como una cifra cabalística, y la alegría de tener esta columna de derechos humanos y lesa humanidad. ¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, rumbo a los 750 programas.
Ahí va, eso. Bueno, muy bien.
Una sentencia que salió ayer, no la vi en los medios, probablemente en algunos medios, y bueno, empieza por este programa, tal vez la difusión. Uh-huh. Una sentencia muy particular que se dictó ayer en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con varias curiosidades que vamos a ir contando. La primera es que es un juicio con lo que se llama un juez unipersonal, o sea, quien dicta la sentencia es un solo juez, por las características del juicio, que ahora las voy a explicar. Es un juicio por delitos de lesa humanidad. El juez se llama Roberto Falcone, integrante del Tribunal Oral de Mar del Plata, y es el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la Argentina desde el 2003, que se reanudaron los juicios, o sea, 21 años de juicios que se celebran, como siempre decimos, todos los días en todo el país, que se condena por el delito de lavado de dinero. Y la historia es la siguiente: se condenó a 4 hijos de un represor. Los nombres de los condenados son María Eugenia Sabe, María Natalia Sabe, Marcelo Leonardo Sabe y Ana María Sabe. Ellos 4 son hijos de Leonardo Sabe. Leonardo Sabe fue un integrante del grupo de tarea, de la banda paramilitar, parapolicial, que tuvo un personaje, ahora cuando diga el nombre, mucha gente veterana por ahí se va a acordar de este personaje siniestro de la dictadura, que fue Aníbal Gordon. Aníbal Gordon fue integrante y la cara más visible de los grupos de tarea de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE. Bien, ¿qué hicieron el papá de los Sabe, de los 4 condenados, y Aníbal Gordon? Secuestraron, en el marco del Plan Cóndor, entre otros, bueno, a un ciudadano uruguayo, a un militante uruguayo, que integraba un partido que se llamaba el Partido de la Victoria y del Pueblo. Este militante uruguayo, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, en aquel momento tenía el dinero del partido. Estaba exiliado en la Argentina y era quien, bueno, juntaba plata para los centenares de exiliados uruguayos de ese partido que estaban en la Argentina. Lo secuestran a él, él fue asesinado y, bueno, lamentablemente fue arrojado a las aguas del río de la Plata, adentro de un tambor, de esos tambores grandotes donde se deposita aceite o lubricantes. Bueno, en un tambor de esos fue metido su cuerpo, llenado con cemento y arrojado al río de la Plata casi 40 años después, porque fue secuestrado en el 76. Ese tambor con su cuerpo fue encontrado por el equipo de antropología pero Alberto Cecilio Mechoso Méndez, además de esta barbarie, bueno, le robaron el dinero, y con ese dinero Leonardo Sabe, el represor, y Aníbal Gordon compraron dos terrenos en Chascomús para hacer inversiones. Querían hacer un parque acuático cerca de la laguna de Chascomús, o al lado de la laguna de Chascomús. Este Leonardo Sabe, el represor, muere. Entonces heredan ese bien sus hijos. Ahora, sus hijos, a sabiendas de que esto había sido comprado con dinero obtenido de un delito terrible, y esto lo sabían porque el terreno había sido adquirido con nombres falsos, o sea, en vez de aparecer en la escritura Gordon y Sabe como los dueños, pusieron nombres falsos de personas inventadas. Y ellos entonces hacen todo el trámite de la herencia y se quedan con los dos terrenos. Bueno, conclusión, ayer fueron condenados los cuatro hijos a una, se les puso una pena de multa. Acá aparece otro detalle particular, ¿no? Se les puso una multa de 43.295.000 pesos que la tienen que repartir entre los cuatro el pago, o sea, cada uno tiene que pagar más o menos 10.800.000 pesos, pero además se ordenó el decomiso de los dos terrenos para que allí se instale un espacio de memoria. Por el momento, los dos terrenos van a quedar en manos de lo que se conoce como la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y cuando la sentencia esté firme, van a pasar a manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con el específico fin de que allí se instale un espacio de memoria en Chascomús.
¿Hay espacio de memoria en Chascomús?
No, no, este va a ser el mirá primero. Bueno. O sea, hay lugares intervenidos, claro, en memoria y recuerdo de compañeras
señalizados,
y compañeros claro, secuestrados. Pero este va a ser un espacio, digamos, a ver, por ponerle, a veces nosotros hacemos esa diferencia. Hay espacios de memoria de donde vivió alguien, o donde hubo una unidad básica, o donde hubo un lugar de encuentro de militantes. Y hay espacios de memoria de lugares del horror. Este, bueno, además será un espacio de memoria de un lugar del horror, ¿no? Que hay que saber después de transformarlo en un lugar de vida, como es la Escuela de Mecánica de la Armada, por ejemplo, también un espacio del horror convertido en un lugar de todo. De hecho, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata da clases allí, por ejemplo. Bien, vuelvo al caso, porque es interesante desde todo punto de vista, ¿no? Aclarando, primer juicio por el delito de lavado de dinero en causas de lesa humanidad. Además, pasaron los años del 76, que fue el secuestro y que compraron esos dos terrenos con plata que le habían afanado a este militante uruguayo. Pasaron los años y además ahí, cuando se metía gente a ese terreno, la secuestraban y la torturaban. O sea, en el juicio declararon además obreros, peones, que en el 77 o tiempo después de los secuestros y de la adquisición de los bienes, los sacaban de ahí, pero los sacaban, los detenían, los llevaban a la comisaría de Chascomús y los torturaban. Eran, digamos, permanentemente cometiendo delitos, además en los terrenos que compraban. Y otro detalle interesante de lo que pasó en este juicio. El juez Falcone, en un momento de una de las audiencias, cuando uno de los peones que en el 77 trabajaba ahí y contaba esto, bueno, estábamos ahí, estábamos caminando por ahí y apareció gente, nos apuntó con armas de fuego y nos tiraron al piso y después nos secuestraron, a uno le dijeron prendele fuego y matalo. Mientras contaba esto, la pobre víctima decía, y perdone que pasaron tantos años, pero no me acuerdo, no puedo acordarme de más detalles, qué sé yo. El juez, en el medio de la audiencia, le dijo, mire señor, no pida disculpas, los que tenemos que pedirle disculpas somos nosotros.
Uf, qué fuerte.
De que este hecho haya ocurrido en el 76, de que le estemos tomando declaración ahora y de que hagamos el juicio en el 2024. Y le dijo, esto no es un problema, señor. este es un problema de la administración de justicia. En plena audiencia le dijo esto. Esto fue una cosa impactante para nosotros, ha quedado registrado y lo vamos a decir en cuanto juicio podamos, ¿no? La voz de un juez diciéndole a un testigo, esto es culpa nuestra, de que esto llegue tan tarde, tan tarde a juicio. Pero en lo concreto, el juicio termina ayer con el veredicto, seguramente empezará a salir, esperemos, en algunos medios, por lo menos en los medios que les interesa el tema derechos humanos y lo ocurrido durante la dictadura, sobre todo en estos momentos, y también para reafirmar que, bueno, los juicios continúan y que acá, como se canta en la calle, a donde vayan los iremos a buscar, incluidos los hijos de los represores, que sean parte, no todos, porque por suerte hay decenas de hijos de represores que están ayudando en las causas por delitos de deshumanidad, sabes que se han formado.
Sí, claro, las organizaciones.
Los colectivos, la Asamblea Desobediente e historias desobedientes son están formadas por hijos y familiares de represores que ayudan y colaboran por la memoria, verdad y justicia.
Pablo Yonto, gracias por esta columna, felicitaciones por los 750 programas y estamos en contacto. Hasta la semana que viene.
Abrazo.
La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.